Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. KISS 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo, Facebook, Instagram, un servidor, el arquitecto Sánchez, Javier Alonso, aquí conmigo. ¿Cómo estás, man?
Saludos a todos. Gracias por conectarse como cada miércoles en Más que Arquitectura. Siempre comenzamos el programa agradeciendo a los patrocinadores por apoyar a la iniciativa de comunicación arquitectónica, a Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Landum, revista Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario, Servicios de Ingeniería y Estructuras, muy recomendados y excelentes en su trabajo, y a Firenze Pisos y Muros, ¿no?
Buenísimo. Hoy tenemos con nosotros como invitado especial a Ludwig Godefroy. ¿Me corriges, Ludwig, si pronuncio bien tu apellido? Creo que no.
Está perfecto, Godefroy.
Ok.
en francés sería Godefroy, pero bueno, aquí en México es Godefroy.
Ah, pero prefiero la versión mexicana.
Exacto. Sí. Ya soy mitad mexicano, mitad francés, entonces no pasa nada.
Buenísimo. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros y pues vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Vamos a entrar un poquito en contexto. Ludwig, ¿cuánto tiempo tienes con el estudio? Y entender un poquito de ti y esta versión, esta visión de panorama de arquitectura global que ahora has traído a México y aplicas en las obras que hemos estado viendo. Has pasado por diferentes lugares del mundo, conociendo, aprendiendo, trabajando con arquitectos también muy interesantes. ¿Cómo está esa parte?
Pues mira, que empezamos, voy a explicar un poquito mi trayectoria, ¿no? Yo creo que puede ser interesante para entender cómo he llegado a México y hacer lo que estoy haciendo. Yo estudié arquitectura en París, ¿no? Soy francés, nací en Francia, pero llevo viviendo 13 años en México y después de estudiar en París he trabajado en varias ciudades, he trabajado en Nueva York, he trabajado con Enric Miralles en Barcelona y finalmente antes de salir de Europa para llegar a México con Rem Koolhaas, ¿no? En Rotterdam. Y un poquito pues, la consecuencia de todo eso, yo soy de educación europea, de background europeo a más no poder, ¿no? Es como no conocía México antes de llegar y fue un poquito eso, ¿no? Es como de que cuando salí del despacho de Rem Koolhaas, que bueno, obviamente es una experiencia increíble porque claro, estás ahí con gente con mucho talento a tu alrededor y bueno, te tienes que callar la boca, escuchar, ver, observar y pues es un crecimiento, ¿no? Obviamente trabajar con semejante tipo de despacho, pero dedicas tu vida a Rem Koolhaas, ¿no? Entonces, pues ya hice un periodo con ellos de 8 meses y a los 8 meses pues ya dije, no, ya sabes qué, ya quiero una ciudad donde hay gente que sale, donde hay bares, donde puedo yo también tener una vida, ¿no? Porque, bueno, la arquitectura me encanta y todo, pero poder como vivir en una ciudad normal, ¿no? Rotterdam es un laboratorio, ¿no? Es una reconstrucción posguerra. Entonces hay cosas muy interesantes, pero no es Ámsterdam, ¿no? Ámsterdam es muy linda. Rotterdam es más como interesante en cuanto a laboratorio, pero no tanto para vivir, ¿no? Bueno, además que cuando trabajas con Rem Koolhaas no tienes ni tiempo para salir.
Después, no hay mucho tiempo para vida personal, ¿no?
No, nada más. recuerdo semanas de más de 100 horas, ¿no? Como he llegado a 105 horas en una semana. Entonces, realmente, pues eso, vas al despacho, trabajas, regresas tarde, te levantas al día siguiente, vuelves, y esto, y bueno, lo único que tienes libre es ese momentito en la bici cuando para ir de tu casa a la oficina y ya.
Wow.
Entonces, pues eso, ¿no? Como que dije, bueno, pues ya después lo que quiero es una vida normal, una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como más o menos de 6 a 20, ¿no? Entonces, obviamente, okay, México entró dentro de la lista, al igual que Buenos Aires, Bogotá, Tokio, Londres, Madrid, todo lo que te puedas imaginar. Y un día me contesta Tatiana Bilbao, yo todavía no hablaba español, ¿no? Entonces, era como para mí algo interesante, quería venir a México para aprender el español también.
Órale.
Y me contesta Tatiana Bilbao y me dice, pues sí que tuvimos una entrevista por teléfono y al acabar eso me dice, pues si quieres ya te puedes venir, ¿no? Para mí está 100% sí. Entonces le dije, pues dame una semana, compro un boleto y llega a México. Y mi plan inicial de México era llegar a México y luego me quería seguir, ¿no? Y finalmente nunca salí de México. Y un poco eso es la parte interesante también de... Porque a partir de ese momento, obviamente ahorita ya te puedo hablar de lo que hago en arquitectura, pero en aquella época no sabía exactamente cómo me iba a cambiar, ¿no? Y ahorita, okay, si me preguntas, me considero como un arquitecto mexicano. Ya no soy un actor francés, ¿no? He estudiado, okay, en Francia, pero después de vivir 13 años en México, ya mi forma de pensar, mis inquietudes, ¿no? Tienen más que ver con el sol, las lluvias de temporada de lluvia, la ventilación cruzada para poder ventilar un cuarto en atmósfera tropical, ¿sabes? Ya no sé responder a la necesidad de la arquitectura en Francia, que es totalmente el propósito. Es muy diferente.
Ok. ¿Cuál sería ese propósito? Si podemos hacer el paréntesis, ¿no? Y este enfoque arquitectónico de un país con otro, Ludwig.
Pues mira, yo justamente el tema es eso, ¿no? Es como, ahorita te lo cuento con tiempo y un poco de análisis, ¿no? Pero cuando llegué a México no conocía las pirámides. Entonces fue como algo que descubrí llegando a México, ¿no? Nunca he ido a Egipto. No conocía las pirámides de Egipto. Entonces, la primera vez que veo una pirámide en mi vida es una pirámide aquí, no, creo que Teotihuacán, ¿no? Aquí en México. Y entonces como que me apasioné mucho por el tema de la pirámide y de la arquitectura prehispánica en general. Entonces empecé como, bueno, después de trabajar con Tatiana Bilbao, ¿no? Obviamente me quedé dos años y medio con Tatiana Bilbao y cuando empecé a hacer mi primer proyecto, que era el proyecto de un club en la Ciudad de México que probablemente no va a sobrevivir la pandemia, ¿no? Y va a cumplir 10 años, que es como un récord para un club, ¿no? Que tiene vida como un poco más cortas, de 5 años, y va a llegar a los 10, pero ya yo creo que la pandemia ya lo va a matar, ¿no?
¿Cómo se llama, Ludwig, el club?
MN Roy. Son los iniciales de Manavendra Nath Roy, porque descubrimos que en la casa donde hicimos este club, Manavendra Nath Roy, que es un bengalí que vino a México, hicieron aquí en esa casa el primer partido socialista clandestino en México. Entonces, como bueno, llegamos a esa información, luego no la puedo comprobar al 100%, pero cuando vimos eso, que en el tal número de tal calle de la Roma pasó eso, pues le dedicamos el nombre al club. Y está muy divertido porque, bueno, llegué y eso es como esa banda de amigos me pidieron un club que era un club, querían un estilo speakeasy como Nueva York o un estilo club como Miami, ¿no? Entonces, en aquella época trabajaba con alguien y pensamos, ¿pero por qué no hacemos un estilo México, ¿no? Es como, en vez de ir a buscar un speakeasy DC de Nueva York y traerlo a México, ¿no? Entonces, y por eso nos dimos este clavado a toda la arquitectura prehispánica y obviamente, digo, sin valor de ser de arqueológico o nada más usando el lenguaje y apropiándonos el lenguaje y haciendo una reinterpretación formal de la cosa y empezamos a hacer este club, sí. ¿no? De, y que tiene como, se ve como una pirámide, como con un arco maya, en la entrada están unos módulos que son una reinterpretación de los bajos relieves de Uxmal, que son las cruces con los cuadritos y los círculos, obviamente en una versión muy simplificada que de hecho habíamos visto como el módulo en los años 50 en el mercado Medellín de la Ciudad de México, y es un módulo que han producido en los patios, siempre los veía y decía, wow, este...
Siempre se usó como celosía, ¿no?
Sí, exacto, y nada más que era como sólido, eran como de cemento, no eran como, no dejaban pasar la luz, ¿no? Entonces no claro. son celosía, pero son relieve de cemento, okay. que básicamente eran una reinterpretación de una simplificación y reinterpretación de Uxmal, ¿no? Entonces, pues, hay algo interesante en eso, ¿no? Reinterpretar o usar el prehispanismo y las pirámides, pensando que, bueno, las pirámides puedo pasar una vida entera en trabajar con el tema porque es inagotable esa cosa, ¿no? Y sí, tiene como claro. este lado potente, no sé, genera como un... despierta la emoción, ¿no? Cuando llegas a un sitio okay. de esos, ¿no? Sí, entonces me ha pasado claro. mucho por eso. Y finalmente, bueno, yo te decía, ¿no? Soy francés, pero tengo otra especificidad de nada más de ser francés, soy francés normando, ¿no? Entonces, adentro de mi identidad vive como la parte normanda, y en Normandía vengo de un pueblo de 1.500 habitantes. He pasado 18 años de mi vida en ese pueblo de 1.500 habitantes antes de irme a París a estudiar arquitectura.
Wow.
Y en este pueblo, como es un pueblo de la costa, y entonces aquí durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la costa, había una serie de búnkeres que son parte de lo que se llama el Muro del Atlántico, que va del norte de Noruega al sur de Francia. Y sí. entonces tengo esos recuerdos de Creto, de esas piedras, de esos monolitos de concreto abandonado a todo lo largo de la costa. Cuando te vas paseando con tus papás de niño, pues ahí a cada rato, y entonces pues en algún punto te trepas, empiezas a jugar con eso. Están abandonados, básicamente. Y siempre como que me llamaron mucho la atención. Son estructuras sumamente impresionantes, son ciegas, son una masa de concreto. Y en algún punto me di cuenta, después de empezar a hacerlo, y sobre todo llega ese análisis después de hacer la casa Cicatela, que bueno, okay. el concreto por gusto siempre lo usaba, siempre me gustaba el concreto, y tengo esta educación francesa, entonces en algún punto siempre estudias Le Corbusier, y Le Corbusier tiene toda esa parte de la posguerra de reconstrucción con la unidad de habitación, claro. llega finalmente a crear el brutalismo, no él no le pone la palabra brutalismo, o sea, Peter y Alison Smithson, los ingleses que formalizan el término
ese concepto.
Brutalismo, exacto, la palabra que viene de brut en francés, ¿no? Porque al concreto aparente se dice brut de décoffrage, que es bruto de simbra. Entonces, okay. Y le dan, y eso, y así se genera la palabra brutalismo. Entonces, siempre tenía como, obviamente, esta cosa, tengo un, no sé, de mis arquitectos favoritos, ¿no? Le Corbusier con Luis Kahn y Carlos Carpa, pero Le Corbusier para mí es alguien muy importante en el trabajo de la arquitectura, y no dejo de abrir mi libro de Le Corbusier Le Grand, que es una joya este libro, ¿no?
Buenísimo.
Y entonces pues llego a eso finalmente, ¿no? Es como después de tantos años de trabajar con muchos materiales, que pieles, que cobre, que piedra, llego a hacer la casa Cicatela y llego a hacer esa casa de concreto, y me di cuenta que había hecho un búnker por fuera que para proteger la casa y sobre todo el ambiente de adentro, porque pensaba, bueno, es Oaxaca, no hay planeación, mañana me pueden construir cualquier cosa al lado del castillo de Cinderella pintado de rosa. Entonces, bueno, voy a hacer como una fortaleza para que en 20 años, si regreso a esa casa, pues sigue intacta la casa, a pesar de tener un vecino que pueda construir lo que sea. Entonces, y adentro, pues todo ese tema de las gradas, que finalmente era para abrir un poco el lugar así casi hacia el cielo con un corte a 45 para quitar el tema de la pared que te viene a generar una opresión, ¿no? Entonces eso, sí, 45 sí. grados finalmente hace como una especie de respiración y es un juego de pelota, ¿no? Entonces tiene todo este tema del prehispanismo. Entonces al final el resumen de esa casa es un búnker de concreto que protege una pirámide mexicana, que es un poquito mi historia, ¿no? Soy un normando con sus búnkeres y que vive en su nuevo país de adopción, que es México y sus pirámides, ¿no? Entonces, claro. Así es como empecé a unir un poquito las dos partes de mi identidad, ¿no? Mi nacimiento, bueno, y sí. mi país de corazón, que es México ahora.
Y en ese momento empiezan a salir cosas de abstracción de elementos, ¿no? Que bueno, más o menos nos platicas en esta historia, Ludwig, pero es muy importante también la parte emocional que ocurre detrás de esto, porque es la que le da mucho power, ¿no? Si hablas de tu infancia y estas ruinas monolíticas que son búnkers de momentos de guerra y las ruinas prehispánicas en México, pues se arman dos elementos, ¿no? Y lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo entender la parte emocional y la parte estética de tu chamba en ese sentido?
Pues mira, yo creo que un poquito eso, ¿no? La parte de la emoción claramente es lo que me atrae de esas estructuras, ¿no? Tanto la pirámide como el búnker son figuras, son tipologías de arquitectura muy abstractas, ¿no? Es como entonces nada más llegas y no tienen un propósito tan claro, se ven como escultóricos, entonces no sabes por qué, pero te generan un sentimiento, pero es difícil explicarlo. Entonces un poquito de eso me quiero inspirar para generar una arquitectura también ligeramente abstracta, ¿no? En donde no todo es un ventanal, una puerta, donde siempre tenés la referencia a los elementos que definen la casa, ¿no? Para, ¿no? ¿Sabes? La puerta de entrada con la ventanita, la chimenea y un poquito de humo que sale de la chimenea, ¿no? Entonces, justamente, si buscas a través de los búnkeres y de las pirámides, empiezas a mandar tu arquitectura en una cosa que ya deja de referirse a lo que tú conoces y a lo que tú en tu inconsciente connotaría lo que es una casa. Y entonces, el tema de la emoción para mí es muy importante, porque si no le pones emoción, claro. Yo creo que justamente es el tema de la arquitectura. La promoción inmobiliaria sabe perfectamente resolver un edificio, sabe perfectamente resolver una planta, pueden hacer departamentos igual de bien que un arquitecto, ¿no? Es como saben perfectamente, ¿sabes? Como acomodar un buen baño, el tamaño, la cama con vista, balcón, y etcétera. Ahí puede salir un producto de calidad desde alguien que se dedica a la promoción inmobiliaria. Pero claro. Lo que sí no pueden hacer es un espacio que vaya a generar una emoción. Cuando entras al lugar dices, wow, no sé por qué, pero me siento bien, ¿no? Yo creo que ahí está la diferencia entre lo que puede aportar un arquitecto a comparación de cualquier promotor inmobiliario, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo, por lo menos yo, pensando la arquitectura, no quiero dejar esa parte, porque si no sería como para mí abandonarlo porque estoy haciendo arquitectura, ¿no? Tiene que haber una especie de parte irracional que entras a un lugar y no sabes exactamente, tiene que ser caprichoso, tiene que ser como, ¿sabes? Como de que no todo es como...
no todo tiene que tener un sentido preciso, ¿no?
Exacto, una puerta no tiene siempre que medir 90 centímetros y 2.10 de altura, porque siempre te han dicho que debe de medir eso, ¿sabes? Entonces, y justamente aparte de este momento, puedes volver a redefinir todo, puedes volver a redefinir absolutamente la totalidad. Hasta una cocina le podrías llegar a cambiar la medida si se justifica, ¿sabes? Porque dejas de trabajar con referencia, con catálogo, con estándar, con todo es como custom made y todo lo puedes tú reinventar, ¿no? Entonces, es un poquito eso, y es eso que busco en las pirámides y los búnkeres, y sobre todo como que los uní también viendo eso, que es una ruina, que la ruina del búnker, que es como una historia más reciente que la de las pirámides, pero al final viene a lo mismo, ¿no? Es una estructura que existió teniendo un objetivo en una época y lo ha ido perdiendo con el tiempo, y ahora lo que ves tú es el resultado romántico del tiempo que ha pasado, y eso es el resultado y la reconfiguración, ¿no? Es decir, cuando entras a una pirámide, ahorita ves un pastito lindo. Yo pienso siempre en una pirámide que me quedé, que que me quedó muy grabada es la de Labna, la última de la ruta Puuc, ¿no? Después de Uxmal, Kabba, Sahil, y la última es Labna. Y Labna entra y hay un bastito que se mueve con el viento, y por lo general no hay nadie en ese sitio porque es el último, entonces la gente se queda en Uxmal, y bueno, unos llegan a Kabba, ¿no? Y pocos van a Sahil y Labna. Y entras a este lugar, y obviamente que no era así, ¿no? Porque era un pueblo con un mercado, con ruido, con gente gritando, con olores, con el niño corriendo, etcétera, ¿no? Y un poquito lo mismo, ¿no? Los búnkeres han perdido su sentido también, porque eran como un propósito defensivo, con miedo, con bombardeos, observando en qué momento iban a llegar los barcos, entonces, y un sentimiento de miedo, ¿no? Y ahorita cuando ves eso, nada más te queda como el resultado de este abandono y ese romanticismo, y es esta como cosa que me permite a mí como agarrar una atmósfera e inspirarme para crear como cosas así, ¿no? Que
algo de nostalgia, ¿no?
Ajá, y nada más que generen de nuevo esa emoción, ¿no? Y ves la cosa y no te la puedes explicar. Entonces, como es un poquito lo que busco en mi arquitectura.
A lo largo de esta exploración, Ludwig, en la que vas destapando estos elementos de arquitectura prehispánica mexicana, te encuentras con elementos vernáculos de estas diferentes tipologías dentro de México, incluso. ¿Cómo transportas estos elementos vernáculos a la arquitectura que vas generando hoy?
Pues mira, hay una cosa que, sobre todo, bueno, como te decía, ¿no? Al principio trabajaba con muchos materiales, ¿no? Y llega esta cosa de la casa de Zicatela y yo estaba un poquito cansado de los acabados. Entonces, porque los acabados siempre llega ese momento que el cliente te entrega un mosaico veneciano que le costó muchísimo dinero, lo colocan chueco y pues ya está colocado, ¿no? Entonces llega ese momento y llega tu cliente y te dice, oye, ¿está chueco el azulejo? Pues sí, está chueco el azulejo. Oye, ¿se puede corregir? Pues no se puede corregir, ya está pegado, ¿no? A menos que lo tiremos y lo vayamos a volver a colocar, pero hay que volver a comprar el material. Eso no tiene solución, ¿no? Entonces, pues ya se descompone tu cliente, saca su cara de tristeza y pues sí, lo siento mucho.
Y viene el estrés de la construcción en México y todo.
Ajá, y yo creo que...
Cara de tristeza.
México, yo creo que en general, ¿no? Es como,
claro.
Entonces, como que ya estaba un poquito cansado de esa parte. Cuando llego a Zicatela, fue un poco de casualidad, ¿no? Estaba tardando construyendo la casa Wabi. Yo quería construir una casa, ¿no? Entonces, en algún punto dije, bueno, me gusta el concreto, está la casa Wabi en obra, escuché de esa obra, voy a tratar de ver cómo llegarle a la casa Wabi, y todavía nadie sabía de la... No sabía, ¿no? Estaba en obra. Entonces, digo, nada más algunos arquitectos sabían que Tadahondo estaba haciendo esa cosa, ¿no? Entonces, traté de dar con la gente de Casa Wabi, y entonces veo la cosa y obviamente me voy para atrás, ¿no? Diciendo, ¿qué es esa cosa? Una cosa gigante de concreto. Entonces, le digo a mi cliente de Casa Zicatela, oye, vi una cosa, quiero que vengas conmigo, te voy a... Le pido permiso al encargado de obra y pasamos en la obra.
Para que puedan entrar.
Exacto, y me dice, sí, va, lo pasamos, y le digo, oye, ¿te gusta eso? Y me dice, sí, me gusta mucho, ¿no? Y entonces, la casa Zicatela todavía tenía unos acabados de piedra y no sé qué, y entonces en eso le dije, oye, ¿y si hacemos lo mismo? Hacemos como concreto con madera y ¡boom! No hacemos más que eso, ¿no? Entonces, vamos a invertir un poquito más en el concreto, pero tenemos una cosa limpia, ¿no? Y yo estaba feliz, porque por fin iba a poder construir una casa de concreto como siempre lo había soñado, ¿no? Entonces, claro. Para mí era una oportunidad, me lo acepta. Le dijo, bueno, está increíble, ¿no? Porque ni me lo esperaba, porque decía, ¿cómo voy a llegar al cliente que quiere una casa de concreto sin acabado, así aparente? Y pues así de casualidad, con esta suerte, porque hay un factor suerte que estaba talando, haciendo ese proyecto al lado y que he podido dar con él,
¿no? Era un gran ejemplo.
Ajá, el maestro, una referencia absoluta en el concreto. Y entonces, pues, llega ese momento, y entonces ha sido tan placentero la obra, de poder entregar la obra en 6 meses, una vez que colas, que has colado tu pared, ya está el acabado, una vez que, ¿sabes? Como de que al final tienes que colar, que vaciar tu firme en el piso y realmente no hay por dónde fallar. Obviamente hay defectos en el concreto y etcétera, pero bueno, claro, es parte de los accidentes que hay que aceptar, ¿no? También porque eso me parece muy importante.
El grado de imperfección, ¿no?
Exacto, porque también es parte de la identidad de México. Yo creo que hay que tomar en cuenta esa identidad de que es un país donde no vamos a sacar un concreto como Japón. Sería ir a contraflujo de lo que, claro, es México. Es un país perfectamente imperfecto, ¿no? Y eso yo creo, sí, que
artesanal. Eso es lo chingón, claro.
Sí. Y exacto, el grado artesanal, ¿no? Es como de que hay que tomar eso. Es una oportunidad que tenemos de poder todavía tener esa relación con lo artesanal, lo hecho a mano. Entonces siempre digo a mis clientes, pues el concreto va a ser un concreto mexicano. Olvídate de Tadahondo, olvídate de Quieres en Suiza o de Herzog y de Meuron. Nosotros vamos a hacer algo un poco más choreado, un poco más imperfecto, pero es parte de, ¿no? Y entonces hay que aceptarlo, pero yo ahorita ya lo digo desde el día uno, va a ser parte del resultado. Y entonces eso, ¿no? Como que empieza a gozar tanto ese proceso de decir, wow, ya no hay acabado. Y entonces te das cuenta que al final hay muchas cosas a tu alrededor que no sirven, ¿no? Entonces me obsesioné con la idea de quitar lo más que se podía. Y entonces ahorita pues estoy como eso, ¿no? Es como colo una pared de concreto, pongo unas puertas de madera maciza y el piso o de tabique o de concreto o de madera, si me da el presupuesto, que casi nunca me da el presupuesto para la madera en piso.
Claro, entonces, sería fabuloso, ¿no? Pero bueno.
Acaba en tabique o en concreto, que me encanta. Entonces dices, mira, eso, finalmente eso es mi definición del lujo. El lujo es macizo. Tener un material macizo que finalmente va a poder envejecer y va a poder agarrar esa nueva capa del tiempo.
De
patinarse con el tiempo, exactamente. Que eso se ha perdido muchísimo en la arquitectura con esos materiales decorativos, porque finalmente esos materiales decorativos no envejecen y no embellecen envejeciendo, más bien se dañan. Entonces, y al trabajar con puro material sencillo pero macizo, lo bueno es que se puede como justamente como agarrar el tiempo como parte del proyecto. Y entonces me apasioné, sí, con eso, y entonces ahorita obviamente ya medio saqué una fórmula de arquitectura que es la mía, ¿no? Y entonces, bueno, ya me conocen por casas de concreto aparente. Y finalmente, más que eso, es como de que son materiales macizos. Eso es lo que más me interesa. No quisiera regresar a materiales decorativos.
Ahora, ¿y los trabajadores involucrados en estos procesos, Ludwig, qué te dicen o qué te decían al inicio cuando no había un ejemplo tuyo para mostrar y decirles, mira, más o menos así va a quedar este rollo, tú ten un poquito de paciencia, ¿no? ¿Qué te decían y cómo fue esta reacción y cómo vas colaborando con los trabajadores mexicanos en diferentes partes de México?
El entendimiento estructural, ¿no? Porque exacto, además no es un cubo perfecto, estás platicando que tiene estas alteraciones que para que sea una cueva, un búnker, ¿no?
Sí, exacto, y bueno, para un poquito rematar con lo anterior que se me olvidó un poquito la pregunta original de la parte vernácula, ¿no? Es como, y al final regresar a materiales macizos, materiales sencillos, materiales capaces de envejecer, es muy lo que hace la arquitectura vernácula, ¿no? Agarra como el material que tiene a la mano, la madera que tiene a la mano, la piedra. Obviamente es un vernácula de nuestra
contemporáneo.
Contemporáneo de nuestras sociedades modernas, a donde no hay tanto el sentido que ya no estemos comunicados, y entonces el concreto finalmente lo encuentras en medio de la República, el pueblo de 2,000 habitantes, como en la Ciudad de México, y encuentras el mismo concreto, ¿no? Que sea el de Cemex, el de Cruz Azul, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es una especie de trabajo sobre el tema de lo vernácula, usando materiales sencillos, y cuando hago mi arquitectura, también es muy importante para mí que la gente local construya la casa. Entonces, si hago una casa en Mérida, va a ser una casa construida por albañiles yucatecos. Si la hago en Puerto Escondido, serán oaxaqueños. Y eso para mí es primordial. Buenísimo. porque justamente te hace pertenecer al grupo, te hace pertenecer al pueblo donde construyes, generas orgullo para esa gente, porque esa gente, lo que hago para poder incluir esa gente, y yo no tengo que así viajar tampoco equipos y materiales desde la Ciudad de México, lo cual me parece fenomenal, es que hago estructuras muy sencillas. En un pueblo, cualquier pueblo, pueblo mexicano, una tiendita tiene un ventanal de 4 metros de ancho, una altura de 2.50 a 3 metros, hacen como, digamos, cadenas y traves de hasta 4.50, pueden llegar a 5 estirando un poquito, pero vamos a decir de 4.50 a 5 metros, cualquier albañil de pueblo es lo que ha hecho toda su vida. Entonces, claro, básicamente, claro. ¿Yo qué hago? Mi arquitectura tiene otra estética que el cubito que de la tienda del pueblo, pero no conlleva más complejidad que esa arquitectura.
Correcto.
Acá que tengo sí. Apoyos, pared de carga, y a cada 4.50 pues bajo mis esfuerzos al piso. Entonces, de esa forma puedo incluir la gente local, y es una forma de ser como sustentable socialmente, ¿no? Es como de que
claro.
Hay un gran tema de sustentabilidad, me pueden atacar.
De adaptación.
Etcétera, pero es mi respuesta, ¿no? Finalmente mi respuesta a la sustentabilidad es ser sustentable socialmente, haciendo una arquitectura que incluye la gente local, y también regresando a una arquitectura de quitar todo y trato de funcionar con ventilador y tener como corriente, cosas de las más sencillas que no necesitan mantenimiento. Eso es mi otra parte de la otra parte de mi respuesta a la sustentabilidad y a una arquitectura vernácula de hoy, y también por eso
lo vernáculo cambia de alguna manera, ¿no? Cambia la manera de entenderlo, lo vernáculo y lo local,
y incluyo también siempre detalles que son específicos a la zona. Entonces, bueno, obviamente si trabajas con piedra, lo primero que voy a hacer es agarrar la piedra local, no voy a mover piedra de una parte a la claro. otra, a otra de la república, pero también de las técnicas, ¿no? Si hacen, no sé, las persianas de una cierta forma en Yucatán o en Oaxaca, o los muros de piedra, por ejemplo, en la casa Mérida, los pedí con el remate de la talla, ¿no? Todo el residuo cuando cortan las piedras y luego hacen como el remate de las juntas. Es muy yucateco esa forma de hacer mampostería, ¿no? Entonces, está, uh-huh. por ejemplo, esta tradición yucateca que viene a contradecir y a balancear toda mi modernidad y mi brutalismo de concreto.
Claro. Y sí. En este sentido, hablamos de brutalismo y hablamos de estas formas y de la manera social que influye, pero entendiendo la parte de forma y función de este tipo de obras, Ludwig, que podemos ver para los que han visto fotos y, bueno, que estuvimos publicando algo de eso, hay formas escultóricas, hay formas, si me permites decirlo, un poco más, artísticas, caprichosas, que pueden ser punto y aparte de la función del edificio, ¿no? ¿Cómo justificarlas con esta filosofía?
Pues mira, hay una cosa, yo cuando hago un proyecto, trato de tener una sola idea. Eso para mí es como lo que más me interesa en arquitectura, tener una sola idea. Es decir, veo dos tipos de malos proyectos. El proyecto con cero ideas, que bueno, no tengo que explicar por qué es un mal proyecto, no tiene idea. Y también el otro mal proyecto es el proyecto que tiene 10 ideas, porque justamente pues se vuelve como una especie de popurrí, de cosas como
un buffet, ¿no? Como un Frankenstein.
Le falta sentido, le falta armonía, le falta, porque justamente vienen a chocar 10 ideas, ¿no? Entonces yo creo que un buen proyecto sería un proyecto que tiene nada más una sola idea. Ahora, obviamente es el proyecto más complejo, porque si te equivocas en tu idea, caes en no tener idea, ¿no? Entonces creo que, y es un poquito a donde arriesgo mi proyecto siempre. Trato de tener una sola idea, y en el caso de la casa de Mérida, porque vamos a hablar de eso, porque yo creo que las formas escultóricas, especialmente en esa casa, se ven las bajadas pluviales, que son como unas rampas de concreto enormes que van a unos círculos que son...
Hay muros diagonales y todo eso.
Diagonales y etcétera. Y bueno, en este proyecto, por ejemplo, la primera vez que entré con mi amigo que es mi cliente al terreno, cuando abrimos la puerta, hubo una fuga de 88 metros de largo, porque el terreno mide el centímetro de medida que como un chorizo, ¿no? Mide 8 de ancho por 88 de largo. Entonces es una cosa muy, muy impresionante. Yo no sabía todavía que en Mérida había muchos terrenos de esos. Ahora ya que conozco más Mérida, ya sé que es algo muy común, pero pensé, mira, ese terreno a lo mejor me lo van a entregar una sola vez en mi vida, ¿no? Y entonces la oportunidad de poder crear una perspectiva de 88 metros de largo, yo creo que va a ser una cosa bastante espectacular, ¿no? Eso es lo que pensé el primer día. Mira, una vez que tienes una perspectiva de 88 metros metros de largo desde la puerta de entrada hasta el fondo del terreno en una recta que atraviesa todo el proyecto y remata en una alberca que se parece como a un cenote de concreto. No tienes que agregarle mucho más, ¿no? Es como ya está dicho, todo el proyecto está, ¿no? Se vuelve la columna vertebral, se vuelve el eje, se vuelve la circulación, se vuelve visualmente el elemento más potente que... Claro. Luego podemos hablar de las esculturas, de las bajadas pluviales, de las aperturas en forma de círculo, que es la parte que no son ideas, son nada más diseños, ¿no? Y es muy subjetivo, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gustan más las ventanas cuadradas o las ventanas circulares? ¿Sabes? Como, es más, es como, sí. No creo que haya tema de discusión sobre eso. Entonces, por eso me permito y me dejo siempre esta puerta abierta a la formalidad. Me gusta ser caprichoso, me gusta ser manierista, okay, y entrar en una cierta formalidad justamente para generar esculturitas, ¿no? Las bajadas pluviales, en vez de que sea un tubo de PVC en una esquina de la casa, se vuelven esas rampas en medio del proyecto y curiosamente de esa forma desaparecen más que los tubos de PVC en las que tratas de esconder en las esquinas de los proyectos, porque al final nunca desaparecen. Exacto. Pero esa cosa, como es parte de la arquitectura, acaba desapareciendo más.
Exactamente.
Y estos conceptos, de una manera artística y entendiendo con la casualidad de los clientes, los que has llegado para hacer esos proyectos, Ludwig, ha sido muy favorable, desde luego. ¿Qué pasa cuando estas ideas se quisieran transportar a un ámbito de desarrollo inmobiliario y vender esta idea como un más producto que escultura artística arquitectónica?
Pues mira, yo no pensaba que era posible, ¿no? Es como si me hubieras preguntado todavía hace 2 años, te hubiera dicho, claramente tengo también, estoy trabajando para un cierto perfil de clientes, ¿no?
Desde luego.
No trabajo mucho con la burguesía tradicional, por ejemplo, la de Las Lomas, la de Polanco, son gente que no entienden a dónde los quiero llevar, ¿no? Entonces digo, sí, hay un discurso que aquí no está bien recibido, no se ha valorado. No se entiende, no lo entienden, ¿no? Entonces digo, yo creo que, entonces, pues, ¿para qué pasarla mal con si somos diferentes, pensamos diferentes? Entonces, pues empecé a abrirme a un cierto tipo de clientelas para caricaturar un poquito una clientela un poco más hipster, ¿no? Es como es más mi perfil. Y bueno, sí. y la promoción inmobiliaria, obviamente dices, no, pues eso es para responder a un mercado, tienes que luego vender lo que has hecho, porque uno es hacer como esas cosas raras, pero se tienen que vender, ¿no? Y bueno, pues un día llegaron dos amigos con quien estoy trabajando ahorita de Surreal Estate en Puerto Escondido y me pidieron hacer dos casas con mi estilo y con esta locura que o esta como singularidad que conlleva mi arquitectura, ¿no? Y entonces me abrieron el campo a eso, hicimos dos casas y las dos casas las vendimos, y entonces ya están vendidas, entonces como que nos asociamos, ellos llevan todo el trabajo de promoción inmobiliaria, yo soy el encargado de arquitectura y unimos fuerza y ya, de eso cada quien gana su...
Funcionó.
Tiene que responder y funcionó. Y vendimos las casas y como abrimos como una es la idea de hacer una promoción inmobiliaria pero con arquitectura, no nada más un producto de catálogo o donde vendes el metro cuadrado por tanto el metro cuadrado, pero que no hay el tema de la arquitectura, ¿no? Entonces, y nos ha ido bastante bien con eso, entonces resulta que pues vamos a volver a construir más casas, ¿no? Entonces ahorita vendimos las dos primeras, estamos viendo para empezar las dos próximas y tenemos también ya, fui hace 2 semanas a presentar la etapa 3, que es un nuevo, la etapa 2 es el mismo diseño, pero vamos a empezar a reacomodar adentro para que no sea genérico y no generar otra vez la exactamente la misma casa. Y te voy a decir también, porque si quieres hablar de promoción inmobiliaria, hay una lógica de mercado. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que había gente que querían comprar las casas. Exacto. Entonces quedamos con
clientes
potenciales. Entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a construir una segunda vez, que al final van a ser 4 casas en vez de 2. Y nosotros mejoramos ganancia y tenemos las ingenierías ya hechas y tenemos el equipo ya listo. Entonces también, si lo ves de un lado del negocio, pues también a nosotros nos conviene. Y luego les dije, bueno, lo hacemos una sola vez, son dos veces dos casas, son cuatro casitas, y luego claro. No, porque si no se vuelve
una receta.
Un diseño plaga, sobre todo.
Se desvirtualiza también el concepto y deja de ser tan especial, ¿no?
Y eso no quiero que justamente vaya a contrasentido de la idea de producir altura a través de la promoción inmobiliaria. Entonces ya tenemos el nuevo diseño para las tres que siguen.
Ok, y creo que hay un punto, preguntaba Mariela, no lo tocamos, sí. El punto del interiorismo, Ludwig, ¿cómo se resuelve con este mismo concepto? ¿No? Hablamos de la estructura, la parte social, la parte vernácula y regionalista que se va adaptando a través del concreto, el interiorismo, que ha de ser lo segundo que te preguntan los clientes, ¿sabes? Que te dicen, bueno, va, me late tu rollo.
Y justamente eso fue parte de la consecuencia lógica y natural de si no quiero acabados, ¿no? Es como de que llegó esta idea de ya no tener acabados. Entonces, y al tener, bueno, materiales macizos, pues entonces el reflejo de esos materiales también se va a expresar como estética, ¿no? Entonces, el proyecto de interiorismo está resuelto en el mismo momento de que tú haces la arquitectura, lo que vas a ver adentro es lo mismo de la fachada, ¿no? El concreto claro. Doble vista, tanto interior que exterior, por un gusto personal, no lo quiero ni aplanar ni pintar porque me gusta así gris también, no trabajo con tinte ni concreto porque me gusta el concreto gris, es lo que es, ¿no? Es como de que no le quiero empezar a hacer como...
a poner colorcitos ni nada.
Colorcitos que me gustan, ¿eh? Me gustan, pero me gusta la idea que sea temporal. Entonces, si yo al meter azul, rosa, verde, no sé qué, que me gusta, no sé cómo me va a gustar en 10 años, ¿no? Entonces, realmente trato de conservar todos los materiales en su estado natural. Entonces, básicamente el proyecto de interiorismo es la consecuencia de la arquitectura y se hace automáticamente.
Claro, correcto. Digo, después de tanta chamba, tanto trabajo que cuesta hacer uno de estos muros que mencionan, ¿no? Pues es disfrutarlo a fin de cuentas.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Ahora, pero, perdón, el interiorismo existe intrínsecamente en el proyecto.
Claro.
O sea,
se autogenera.
Yo pienso que el interiorismo, o por lo menos mi interiorismo, tendría más que ver con el volumen, ¿no? Porque también lo que trato de hacer con mi arquitectura es generar volumen, generar un espacio interior. ¿Qué pasa cuando estás por debajo de una rampa y de repente tienes un cuarto en forma de un triángulo? También trabajo muchísimo en planta baja porque me hace todo el sentido del mundo la planta baja para una casa, a menos que sea en la Ciudad de México, porque de repente tienes esa relación con el jardín, ¿no? Entonces, mis espacios, lo que trato siempre de hacer es dilatarlos con el interior y que el interior y el exterior se unan en el proyecto, ¿no? Entonces, de una cierta forma, lo que me gusta decir de esos proyectos es que hago, en vez de hacer la típica casa con su jardín, hago un jardín con casa. Y entonces, al final, sientes que estás viviendo afuera y en un cuarto que mide 25 o 30 metros cuadrados de tamaño muy estándar, muy, muy regular, de repente parece ser que estás viviendo en un cuarto de 70 metros cuadrados porque abres ventanales y tienes esa relación con el jardín y se viene dilatando el espacio. Entonces, me gusta eso. La planta baja creo que tiene como todo ese sentido de estar en relación con el lugar que pisas, porque al poner ya en planta alta siempre como que genera te genera otra atmósfera y además encarece el proyecto, porque cuando trabajas en planta baja trabajas con una losa y un firme en el piso, cuando trabajas con un segundo piso trabajas con dos veces losa, ¿no? Entonces te cuesta mucho más echar metro cuadrado de losa armada que un metro cuadrado de firme de concreto directamente puesto en el piso. Entonces como que me hace mucho sentido eso y también es parte de mi interiorismo tiene más que ver con un volumen singular y sorprendente que con materiales decoración.
Buenísimo.
Ahora, hablando de esta relación con el exterior y de alguna manera traer el jardín hacia adentro y la casa hacia afuera, ¿hay algún tratamiento vegetal que consideras en los proyectos o en algunos casos o en todos los casos consideras que el terreno se quede con la vegetación endémica o qué tratamientos se dan a los exteriores para que se pueda volver parte del interior?
Pues mira, el tema del jardín es una cosa que cada vez me viene gustando más, ¿no? Pero te tengo que reconocer que mi conocimiento en plantas y jardines es muy malo todavía, pero es algo que me gusta quería ir como estudiando. De hecho, hay esta cosa que en algún punto Barragán dejó de hacer arquitectura para dedicarse a hacer puros jardines y abandonó la arquitectura, ¿no? Le pidieron de así la última casa, que es la Gilardi, pero ya no quería hacer arquitectura en ese entonces, ¿no? Quería hacer puros jardines. Entonces, hay una cosa que también yo no sabía, pero cada vez me viene gustando más, ¿no? Entonces, obviamente, me voy sobre lo sencillo, me voy sobre suculentas, me voy sobre cactus, que me gusta este tipo de vegetación muy, muy gráfica, muy... Okay. ¿No? El cactus es una planta muy conceptual, ¿no?
Entonces, sí, muy rígido.
Muy bien a dar el contraste con el concreto. Y obviamente toda la otra parte que me gusta es toda la parte de palmas grandes, tipo gigante, y como tropicalizar la arquitectura, ¿no? Entonces es como una especie de brutalismo poético y tropical que me gusta generar. Obviamente una fuente para mí saco muchas referencias de eso en el brutalismo brasileño, ¿no? Que todos los brasileños tienen esa parte del concreto y las plantas muy exuberantes. Entonces, eso es lo que me gusta, pero obviamente estoy en un grado de...
Es un proceso también, ¿no? Y entenderlo de esa manera.
Y lo empecé a entender y entonces le quiero como, pues, echar ganas a esa parte y sobre todo invitar gente que sabe de plantas, porque gracias a los demás es como voy a aprender, ¿no? Es como de que no puedo yo saber todo, ¿no? Y hay gente para apoyarme en eso.
Ok. Y bien, Ludwig, para redondear nuestra plática de hoy, que se nos va acabando el tiempo, nada más que nos platiques qué es lo que más disfrutas de tu chamba como arquitecto, que has platicado, que bueno, ya te sientes como mexicano, este proceso que has disfrutado muchísimo, este arquitecto de fuera que se ha vuelto a hacer arquitectura mexicana dentro de esta situación, ¿qué es lo que más disfrutas?
Mira, claramente, y yo con mi origen, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Nosotros en Europa todo es ley, normas, regularización. Y entonces cuando entras a México hay un territorio de libertad. Obviamente la libertad tiene un precio, ¿no? Hay mucha informalidad, hay muchas cosas que, es más, deberían a veces de decirte que no pedís, pero te dicen que sí a todo, ¿no? Entonces en Europa, en Francia te dicen no a todo y en México te dicen sí a todo. Eso es la parte que a mí me gusta mucho, porque cuando yo creo que frente a México hay dos posiciones, ¿no? Es como o amas México o odias México, pero nunca conocí a alguien que dice, bueno, México sí, dos, tres, me gusta un poquito, ¿no? Es como, yo creo que es muy uno el otro con México. Y obviamente digo, yo llevo 13 años, una esposa mexicana, una hija, mitad y mitad, estoy claramente del lado de los que aman México. Y entonces cuando empiezas a amar México, lo empiezas a amar de esa forma también, de decir, bueno, entonces todo eso es lo que me propone México y lo haga. Sí. Y lo disfrutas, ¿no? Todavía puedes hacer todo a la medida, todavía puedes hacer todo lo que se te ocurre en el cerebro. Obviamente hay un precio que respetar, pero...
O sea, ¿tú crees que estamos más abiertos a la aventura en el tema de cómo podemos vivir y cambiar estas maneras y cambiar estos paradigmas?
Y sobre todo, porque es muy factible, todo es muy factible en México. Cuando tienes una idea, al día siguiente, si te pones un poco la pila y ves cómo resolverlo, lo puedes lograr, ¿no? Es como, en Europa no es tan fácil, conlleva mucho, implica también más dinero, implica, entonces eso, ¿no? Es como de que sería la libertad que genera México y obviamente que sin México los proyectos que he podido hacer, no los lograría hacer ni de chiste en Europa, no de esa forma, por lo menos, sería totalmente otra cosa. Entonces, claro que yo jamás cambiaría eso, ¿no? Es como lo disfruto muchísimo y no sé, me refresca diario, todo es posible.
Te llena, evidentemente, claro.
Totalmente.
Buenísimo. Ludwig, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Ludwig Godefroy, gracias a toda la banda por estar aquí con nosotros, nada más antes de irnos, man.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores de nueva cuenta, ¿no? Ángulo de Mayor Cerámico, a Firenze, Pisos y Muros, Revista Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario y Servicios de Ingeniería y Estructuras. Ludwig, muchísimas gracias.
Qué chido. Serio. Qué agradecido estar aquí contigo.
Buenísima la plática. Y yo creo que volvemos a conectarnos.
Claro, y bueno, y cuando vengas a Mérida a ver estos terrenos que igual a nosotros nos encanta, pues tomamos una cerveza y lo platicamos. Perfecto, a ver qué sale. Buenísimo.
Les aviso y para coincidir, ¿no?
Gracias, Ludwig.
Gracias.
Gracias.
Bye bye. Hasta la próxima.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.